Bien, vamos a hablar hoy, soy tutor de Ecología, Humano, Medio Ambiente y Sociedad, y vamos a hablar de lo que es la crisis ambiental, ¿no? Y vamos a preguntarnos primero cuál es la crisis actual y por qué es sistemática, ¿no? Es indudable que en los próximos años, en las próximas décadas, muchas sociedades entrarán en un colapso determinado por el clima. Y que en medio plazo las condiciones de vida de todos los seres humanos se modificarán sustancialmente. Sin embargo, nadie cree realmente que eso vaya a suceder. Esto lo ha dicho Harald Welzel en su libro Guerras Climáticas. ¿Por qué mataremos y nos matarán en el siglo XXI? Nuestra civilización se encuentra ante un reto y una oportunidad histórica de encontrar el modelo de desarrollo adecuado y salvar el planeta y sus especies. Estas palabras apocalípticas son respaldadas por la evidencia empírica de la comunidad internacional científica acerca del peligro inminente de todas las problemáticas ambientales que estamos enfrentando. El mundo, como lo conocemos hoy, está sumido en una gran crisis, desde la económica y social hasta la crisis medioambiental. Es por eso que la crisis vino para no irse y contempla un problema global. Esta crisis sistemática no llegó solo por unos años, sino para quedarse e impactar cada aspecto de la vida del planeta y de sus habitantes. La solución a la crisis actual es cambiar definitivamente el ritmo y la manera en la que nos venimos desarrollando. El corazón de la crisis actual, desde una perspectiva medioambiental, se ve reflejado en la siguiente imagen del actual sistema económico mundial, donde el modelo económico neoclásico falla en incluir y tener en cuenta el medio ambiente. Los recursos naturales son fundamentales para nosotros, ya que de ellos sacamos todo lo que nos lleva a sobrevivir. Es necesario el diseño de una economía en equilibrio con las condiciones de sostenibilidad del planeta. Las características de la crisis ambiental. Por ejemplo, el aumento de la temperatura promedio del planeta, cambios climáticos como el aumento del nivel del mar y su acidificación más ácido, así como también el incremento de los precios de los alimentos debido a la disminución de tierra apta para el cultivo. También la falta de recursos estratégicos, como el agua, la escasez de recursos toma dimensiones sociales, como ejemplifica el país Sudán, donde la crisis climática deriva en conflictos sociales, la lucha por la tierra, para cultivo y pastoreo. La profundidad de la crisis sistemática, relación medio ambiente y sociedad. Las dimensiones de los límites sociales son ilustrativas y se basan en las prioridades de los gobiernos, mientras que las dimensiones del derecho medioambiental se basan en los límites planetarios. Esta relación medioambiental y social se podrá abordar solo si hay voluntad política y ciudadana. Hay que recalcar entonces que la inmensa importancia y el poder de los ciudadanos y su sentido comunitario unidos con un reto común, salvar el planeta. Como es nuestro derecho el tener las condiciones óptimas de vida, también es nuestro deber ser ciudadanos responsables y formar parte de la transición hacia un planeta sostenible. Estamos ante una crisis de la cual los pobres son los que más serán afectados, ¿no?, por cambios climáticos que acentúan las desigualdades en el plano internacional y al interior de los países. Los cambios climáticos traerán como consecuencia un aumento de desplazados y refugiados. Las sociedades pobres sufren y sufrirán con mayor intensidad los impactos de los cambios climáticos, ya que son sociedades que no tienen buena infraestructura y capacidad organizativa. Las sociedades particularmente vulnerables, en materia social, son mucho más propensas a conflictos violentos originados por los cambios climáticos. Este es un contexto sobre la actual crisis sistemática global y por qué debemos abordarla con como con una perspectiva ambiental. La razón, otorgarle un contexto adecuado a la opinión sobre la participación ciudadana y su trabajo comunitario y la comunidad internacional como medios claves para empezar a plantear soluciones globales. ¿Por qué son crisis y problemas ambientales a nivel mundial, globales? Los principales problemas ambientales globales, el cambio climático y la pérdida de diversidad biológica, no pueden ser resueltos sin el concurso de los países subdesarrollados y emergentes. Si bien es cierto que se hace necesario un cambio de modelo en el mundo desarrollado, un modelo menos intensivo en el consumo de energía y recursos naturales y en la generación de residuos. Esto por sí solo no basta. Para resolver el problema se necesita, además, un cambio en el modelo de desarrollo de unos países emergentes que, sin embargo, difícilmente pueden ser considerados responsables, de la degradación ambiental en pie de igualdad con los países desarrollados que se iniciaron esta destrucción del medio ambiente desde la Revolución Industrial. Las circunstancias actuales, desgraciadamente, no propician ni mucho menos tal cambio de modelo. Por un lado tenemos países que, como la República Popular China, están experimentando tasas muy elevadas de crecimiento e industrialización, acompañadas de una creciente desigualdad y de un elevado deterioro ambiental. En las actuales circunstancias de estancamiento económico en las economías avanzadas, cuando no de abierta recesión, las presiones para que China atempere su ritmo de crecimiento por mor de un mejor desempeño ambiental no van a ser muy elevadas. Máxime cuando se prevé un cambio de orientación en este país, un modelo de crecimiento que deje paulatinamente de ser impulsado por el arco de las exportaciones y se apoye en mayor medida en el crecimiento de la demanda interna y también, evidentemente, en la producción interna y comprar menos al exterior. Al fin y al cabo, el papel indirecto de este crecimiento en la reactivación de la economía mundial vía demanda agregada no puede desconocerse, pero que puede debilitarse si China aumenta su producción propia. Por otro lado, la presión popular sobre los propios dirigentes del país tampoco ayuda a aliviar esta tensión, salvo en casos muy puntuales y llamativos, como los mencionados estudios sobre la existencia de la U invertida de Kunming, ponen de relieve que es de esperar que la presión de la opinión pública china se manifieste en primer lugar con respecto a la degradación ambiental local, el ámbito más próximo, contaminación del aire y del agua en el entorno más cercano, y solo en un más lejano a largo plazo sobre los problemas ambientales globales del mundo, pero sobre todo del país China como país, ¿no? En el otro extremo de esta cadena se encuentra América del Sur. El subcontinente americano está sorteando la crisis con notable desempeño gracias precisamente a la demanda de materias primas procedentes de China y otros países emergentes. En efecto, tanto el esfuerzo asociado a la industrialización como la mejora de las condiciones de vida de la población en estos países se ha traducido en un boom del precio de las materias primas que antecede en varios años a la crisis y que provocó en su momento la consiguiente alarma sobre los problemas de hambre y seguridad alimentaria que ello suponía para muchos países pobres. Curiosamente, y en contraste con las viejas teorías sobre la dependencia y el deterioro secular de los términos de intercambio que puso en circulación la CEPAL, Comisión Económica para América Latina y el Caribe, a mediados del siglo pasado, los países latinoamericanos han acogido con entusiasmo este patrón de crecimiento y especialización. El problema desde el punto de vista de la sostenibilidad no es otro que el coste ambiental que lleva asociada la producción y exportación de alimentos y materias primas, minerales y energéticos. Por un lado, el elevado precio de los alimentos eleva en la misma proporción el coste de oportunidad de las tierras no cultivadas. El coste de la conservación de ecosistemas como el bosque tropical, los manglares, humedales, etc. Y por otro lado, el elevado precio de minerales y recursos energéticos hace financieramente rentable su explotación, incluso en circunstancias muy adversas y acompañadas de un grave deterioro ambiental. La resultante de esta presión sobre la base natural con respecto al segundo de los problemas ambientales globales apuntados, la pérdida de diversidad biológica, no es difícil de adivinar. Al fin y al cabo, la principal causa de pérdida de especies no estriba en la sobreexplotación de aquellas que tienen un valor comercial, que también, sino que se debe a la pérdida de hábitat de aquellos que no tienen ninguno, que incluso son desconocidos. Pero que ocupa un espacio que tiene, digamos, un costo de oportunidad financiero, agrícola o ganadero, por ejemplo. Ahora bien, a pesar de que un elemental cálculo de rentabilidad económica mostraría con toda probabilidad que este patrón de especialización en la explotación de materias primas es ineficiente desde un punto de vista global, es difícil que simplemente mostrando estos resultados los países afectados cambien su comportamiento. La razón no es otra que la desigualdad existente con respecto al reparto de los costes y los beneficios de un comportamiento más respetuoso con respecto al medio ambiente. El beneficio asociado a la conservación ambiental es un beneficio que estos países generarían a favor no solo de ellos mismos, sino también del resto del mundo. Una, digamos, externalidad positiva para los demás, ¿no? Por otro lado, sin embargo, los costes asociados a este modo de proceder, el coste de oportunidad de las divisas sacrificadas al renunciar a la explotación y exportación de una parte de estos recursos, o incurriendo en costes más elevados para hacerlo de una forma respetuosa con el medio natural. Estos quedarían en el interior de sus fronteras, ¿no? Estos costes de oportunidad, es decir, los beneficios de la minería y explotación de los recursos naturales, son, además, particularmente elevados en estas economías desde una perspectiva social. En primer lugar, porque al tener como objetivo prioritario elevar la tasa de crecimiento, el precio de cuenta de la inversión, la relación entre la productividad marginal social del capital y la tasa social de descuento del consumo, es superior a la unidad. Y estas divisas son, en gran parte, poder adquisitivo en manos del sector público. En segundo lugar, y para el caso de algunos países muy concretos, Argentina, por ejemplo, que tienen muy difícil el acceso a los mercados financieros internacionales, es el propio precio de cuenta de la divisa el que es muy alto, haciendo que cualquier inversión que produzca divisas tenga una rentabilidad social igual al diferencial, incorporando en el valor del riesgo país, ¿no? En estas condiciones es difícil que el mundo desarrollado, si llegara a la conclusión de que en este momento le convendría un cambio de rumbo en los países emergentes, lo que ya de por sí es dudoso, convenza a estos países de que deberían modificar su modelo de desarrollo y que estos muestren algún interés por hacerlo en el corto plazo. Ello supondría sacrificar un rendimiento económico que, si bien tiene consecuencias ambientales negativas, sobre todo en el largo plazo, permite conseguir unos objetivos sociales sumamente valiosos en el corto, y que se beneficiarán de ellos en contraprestación quienes son en gran medida responsables del grado de deterioro ambiental que hoy sufre la humanidad, que son los países ricos. Evidentemente, la teoría económica más elemental muestra que una forma sencilla de resolver el problema de las externalidades es internalizándolas. ¿Qué quiere decir esto? Haciendo que el responsable de su generación vea reflejado este impacto en su cuenta de resultados. Es decir, grabándolo con impuestos. En este caso, la internalización de la externalidad generada por aquellos países que conservan el entorno natural y reducen su presión sobre el medio natural, conservando sus bosques y humedales, reduciendo sus emisiones de gases de efecto invernadero, por ejemplo. Se traduciría en que los países beneficiados por ello realizarían el pago correspondiente. De esta forma, la solución económicamente eficiente sería también la socialmente más provechosa para los países que conservaran el medio natural. La deuda ecológica, calculada a partir, por ejemplo, de la diferencia entre la huella ecológica de un determinado país y la superficie biológicamente productiva del planeta, partiendo de la base de que todos los habitantes de la Tierra tienen el mismo derecho a disfrutar de sus servicios naturales y ambientales, podría ser un buen punto de partida una vez que el cálculo de estas últimas haya adquirido el suficiente rigor conceptual. No parece, sin embargo, que los actuales sean tiempos propicios para abrir siquiera una discusión en este sentido. La actual crisis económica y financiera no solo ha reducido parcialmente la presión sobre los activos naturales y ambientales, lo que es positivo, sino que ha relegado la preocupación con respecto a la sostenibilidad ambiental a un lugar muy secundario en el orden de las prioridades públicas, lo que puede tener consecuencias muy negativas en el medio y largo plazo. Es decir, consecuencia positiva de la crisis, menos presión sobre los activos naturales, consecuencia negativa, que hay otras prioridades y la ecología no es una de ellas. La presión a favor de un cambio de rumbo hacia un modelo de desarrollo más sostenible y respetuoso con el medio ambiente se ha reducido considerablemente. Puede que en los países europeos las demandas sociales frenen en parte esta caída, aunque el caso de España no invita precisamente al optimismo. Pero en cualquier caso, el papel directo de Europa en la lucha contra la degradación ambiental cada vez será más reducido. Distinto es el papel que Europa puede jugar indirectamente para convencer y financiar el cambio de rumbo de los países emergentes. En un contexto de crisis y de presión económica como el que estamos viviendo, y teniendo en cuenta la importancia del crecimiento de estas economías para la propia gestión de la crisis europea, los incentivos para desempeñar un papel de liderazgo en este sentido son hoy por hoy pequeños. Otra de las tareas fundamentales para la interpretación de la crisis ambiental es analizar el modelo mal llamado de desarrollo vigente en las últimas décadas. Si lo hacemos, nos topamos con otro concepto, que es el concepto de desarrollismo, que responde con más precisión a las concepciones y estrategias que en general han guiado las grandes políticas económicas de esta segunda mitad del siglo XX, que han guiado, vamos, las políticas económicas de la segunda mitad del siglo XX. Producir más, consumir más y aceptar que más es siempre mejor. Si analizamos críticamente la experiencia desarrollista, encontraremos, entre otros, dos conceptos que resultan clave para su comprensión. Uno es la concepción del progreso, el otro es la idea de desarrollo. Ambos han crecido juntos y se han realimentado, por lo que no estaría banal detenerse sobre ellos. Por lo que respecta al primer punto, a la idea de progreso, es posible afirmar que, en general, el occidente industrializado y los países occidentalizados que han seguido su modelo, lo han centrado en la potenciación del desarrollo científico-tecnológico, en la potenciación del desarrollo de este desarrollo al margen de preguntas éticas y en la identificación del consumo con el bienestar. Hemos vivido, y todavía vivimos en parte, en una especie de espejismo en el que se piensa que la razón puede dar cuenta de la vida dejando de lado la imaginación, ¿no?, los sentimientos o los valores. Igualmente se sigue funcionando como si los bienes de la naturaleza fuesen ilimitados. Aunque la realidad y el propio conocimiento científico, sin embargo, contradicen esas creencias. El viejo paradigma gira, así, en torno a un supuesto central, la identificación del crecimiento económico con el desarrollo, de modo que en las políticas desarrollistas ha imperado el enfoque de que creciendo económicamente cualquier comunidad se estaba automáticamente desarrollando, confusión que por desgracia aún pervive en nuestros días en muchos sectores de decisión. No existe ninguna ley, ni en la naturaleza, ni en el mundo social, que demuestre que el crecimiento sin límites de cualquier magnitud signifique una mejora de los sistemas afectados, ni en el nivel de vida. Por el contrario, como antes señalábamos, hay en todo el funcionamiento de lo vivo y también de lo social unos umbrales a partir de los cuales más deja de ser mejor. Cuanto más gastamos, deja de ser mejor. Además, resulta que la gente se obsesiona con el gastar más, ¿no? Y evidentemente este gastar más produce además problemas psicológicos, en el sentido de que tú compras, pero después evidentemente te sientes a lo mejor decepcionado, ¿no? Es decir, el consumo actual lo que hace es llevarte un poco de bienestar en el momento de la compra, pero que evidentemente baja después de que hiciste la compra, ¿no? Es decir, que no es el consumo que estamos haciendo en Occidente, no es positivo ni para el medio ambiente ni para la propia psiquis del ser, de la persona. Esta reflexión es especialmente importante para el sector económico, un subsistema del sistema Tierra. En efecto, si la Tierra es un sistema cerrado que no crece, parece obvio que el subsistema económico en su interior no pueda crecer indefinidamente. No podemos estar gastando indefinidamente. Tenemos que frenarnos, ¿no? Lo que no significa que no pueda seguir desarrollándose el mundo a través de la reorientación de prioridades, de mayor eficiencia en el uso de recursos, etc. Porque el crecimiento cuantitativo, es decir, en cantidad, no en calidad, y la mejora cualitativa obedecen a leyes distintas. Si nuestro planeta se desarrolla en el curso del tiempo, pero no crece, y no crecerá, la economía tendrá que ajustarse a un patrón semejante de desarrollo sin crecimiento del gasto de recursos y el impacto ambiental. La hora de esta adaptación ha sonado ya. Ello implica que en algunos ámbitos del planeta, que tienen cubiertas con creces sus necesidades básicas, el desarrollo sin crecimiento debería contemplarse como un modelo viable. Una economía que se mantiene constante en su escala puede aún seguir desarrollando una mayor capacidad de satisfacción de los deseos humanos, mejorando el rendimiento en el aprovechamiento de los recursos, fortaleciendo las instituciones sociales y aclarando sus prioridades éticas, pero no incrementando la explotación de los recursos. Sin más y hasta otra, buenas tardes.